enterarse.
Estar informado.
Y me dirá, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense. En esta jornada, martes 21 de abril del año 2020, donde tenemos cielos prácticamente cubiertos, con temperaturas suaves en toda la provincia. Los termómetros a las 7 de la mañana marcaban 12 grados en la capital de las Burgas. Hoy llegaremos a 20 grados. Lo primero, actualizar los datos del coronavirus en la provincia. Tenemos ahora mismo 1.293 casos activos. Son, por tanto, 50 casos más que en el día de ayer a esta hora, y tenemos 95 víctimas mortales por coronavirus. Un hombre de 75 años ingresado en el complejo hospitalario es la última víctima mortal del COVID-19. Y ya tenemos datos sobre los ERTEs presentados en la provincia de Ourense. Son un total de 4.100, según los datos facilitados ahora por la Consejería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, que afecta a un total de 16.950 trabajadores. Hola, Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ay, buenos días, Juan. Buenos días a los oyentes de COPE Ourense. Día 37 es hoy. Lo sigo marcando en el calendario y se empieza a hacer un poquito ya cuesta arriba. ¿Qué quieres que te diga?
Claro.
Día 37 de confinamiento.
¿Te acuerdas que al principio hablábamos con Pablo Vivanco, que es un experto en nutrición, que nos contaba algunos consejos? Es farmacéutico en Xinzo, es dietista, nutricionista. Algunos consejos para afrontar el confinamiento y combatir contra el COVID-19. Bueno, pues sí. Después de estar más de un mes de confinamiento, queremos hablar de nuevo con él para que nos cuente algunos datos más y algunos consejos que podemos tomar. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí lo que dices tú, ya llevamos un mes de confinamiento y, en fin, a ver cómo están nuestras defensas, ¿no?
Claro, lo que nos dice Amelia, además, claro, no salimos de casa, no tomamos el sol. Y eso es fundamental, la vitamina del sol, ¿no, Amelia?
Yo les decía, sí, pero yo también decía, se empieza a hacer cuesta arriba. Yo hasta ahora lo he llevado muy bien, me he asombrado de mí misma de no haber tenido las tentaciones de ir a la nevera y andar picoteando y tal. Pero hoy ya he tenido una pequeña tentación. Bueno, se me ha ido la mano a la fruta. No, vamos a ver. Se me ha ido la mano a la fruta en un momento de responsabilidad.
En unos 3 semanas o un mes de antelación antes de para que quede en la membrana celular y pueda, si llega el momento de interaccionar con el virus, bueno, nos va a ayudar de alguna manera a inactivar la acción del virus, en cierta manera, va a ayudar a los fármacos y a que no haya una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico como las tormentas que hay de citoquinas, esos procesos inflamatorios, ¿no?
En las nueces también está el omega 3, ¿no?
Sí, las nueces también, sí. Las nueces, la verdad, es un gran alimento, en las nueces y en las almendras. Luego ya baja mucho, por ejemplo, en los cacahuetes, en los anacardos, en las avellanas, ahí baja bastante. Pero lo que son las nueces y las almendras, sí.
Recuerdo que nos hablabas de la vitamina C, la vitamina D, con productos como el kiwi, como la naranja, frutas del bosque, y nos decías de comer con menos sal. ¿Los hipertensos son el mayor grupo de riesgo?
Bueno, hasta la fecha, sí. El COVID infecta y produce una serie de reacciones en cadenas, ¿no? Al final es un fallo multiorgánico. Entonces, en principio, los hipertensos toman una medicación que es coincidente con la acción que tiene el COVID-19 para entrar en las células mediante los mismos receptores. Y estos medicamentos lo que hacen es inhibir una enzima por la cual el virus va a entrar, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Bueno, hay una coincidencia ahí en esos receptores, pero esa coincidencia puede ser buena, no tiene por qué ser mala. Entonces, al principio la gente se alarmaba de que podría ser mala, pero bueno, yo veo bien que compita el medicamento con el virus en la entrada en la célula. Si tú luego a ese medicamento lo apoyas con un diurético que tiene otro mecanismo de acción para mantener el estado hemodinámico, puede ser bueno. Entonces, ahora mismo se debate entre si es bueno o no. Lo que sí está claro es que la tensión es conveniente tenerla regulada, es conveniente tomar menos de 5 gramos de sal diarios y saber también que está atacando de cierta manera la hemoglobina. Y ese ataque a la hemoglobina genera un hierro que es tóxico, que va a producir la inflamación y una pequeña anemia que al final también va a repercutir en la tensión. Entonces, el comer con poca sal para toda aquella gente que tiene una tendencia a la tensión, lo deben de hacer ahora más que nunca, ¿eh?
Esto es la pescadilla también que se muerde la cola, porque la tensión también la bajas haciendo ejercicio, y como no podemos hacer ejercicio, yo estoy aquí con mi pedaleta que va a echar humo en el día menos pensado. Porque cuando me pongo. Sí, otra vez el mismo
tiene
punto,
tienes razón. A ver, con ejercicio lo que bajas es un punto, ¿eh? Con la sal puedes bajar dos puntos, ¿eh? Si te privas de la comida. Pues las dos cosas, porque mira, yo lo de la bicicleta la iba a comprar, pero es que está todo agotado. Y lo he ido esperando tanto que ahora no tengo donde comprarme una bicicleta. Entonces me voy a la azotea de arriba del edificio e intento hacer algo. Pero vamos, no es lo mismo.
Estamos con Pablo Vivanco. Nos hablaba de tener una higiene exquisita, fundamentalmente en la cocina y también en el baño. Después de ir al baño cada uno, incluso utilizar la lejía y tomar las medidas oportunas para otra persona que después tenga que pasar al baño. Pero si llegamos del supermercado, o si llegamos como Gerardo o un servidor que estamos aquí trabajando en los estudios de la cadena COPE, de trabajar, ¿qué tenemos que hacer a la hora de llegar a casa?
Vale, vamos a ver, todo empieza en el supermercado, la higiene. Tenemos que llevar guantes y mascarillas. Mascarillas es un uso recomendable, debería ser obligatorio. No para protegerte porque no viaja por el aire, ¿no? Pero sí porque tu esputo no caiga a todos los medios, los pórmiles que le llamamos. Por lo tanto, una mascarilla no pasa nada por llevarla siempre que estemos fuera de casa. Bien, y guantes. No tocar todo aquello que no vayas a llevar, comprar productos autóctonos porque no pasan por tantas manos, y luego lo llevas a casa todo. Una vez que llegas en casa, vamos a intentar un primer cribado, es decir, lo que traes de fuera, como no sabes por qué manos ha pasado, bueno, pues lo dejamos fuera, dejamos las bolsas fuera, y lo que son los zapatos siempre los dejo en la entrada, ¿eh? Para no andar por la casa con todos los zapatos, porque no dura mucho los zapatos, pero algo dura, y entonces no voy a estar ya infectando toda la casa, pues me los quito y punto. Dicho eso, ya estaría. Lo que pasa es que hay gente que se quita el pantalón, bueno, se cambia ropa y se pone un chándal. Yo eso ya no lo haría. Yo luego iría a lo que es la cocina y le pasaría un trapo a los envases e intentaría cocinar siempre. No, en crudo puedes comer, echándole un taponcito de lejía al agua y dejar ahí un minuto las verduras, lo que sea, pero yo ya no me complico y cocino al vapor. Con eso y con la higiene de las manos constantemente, pues ya tienes tú un cribado bueno de dosis inicial infecciosa, ¿no? O sea, bajas mucho las probabilidades de que generes un cuadro infeccioso. Lo que no podemos es esterilizar todo nuestro entorno. Eso es inviable, ¿no? Entonces, bueno, siempre algo va a haber, pero no en esas dosis en las que tú vayas a caer, ¿no? Esa carga viral.
Claro, porque y además en ese tramo desde el trabajo a casa, lo normal es al llegar a casa dejar los zapatos, por tanto, fuera, y toda la ropa inmediatamente a la lavadora, ¿no?
Sí, yo entiendo que es complejo, ¿no?, el hacer eso, pero bueno, una vez que coges una metódica, pues sí, cambiar la ropa todos los días, por lo tanto, lavar la que tienes de trabajar. Los turnos aquí, por ejemplo, los hacemos seguidos, y turnos por días. Yo me imagino que el trabajo será así, y entonces el empleado, pues cuando se va a casa, pues se lava la ropa y se pone su pijama o su chándal ya para estar en casa, y al día siguiente otra ropa y ya está, entonces tú cuando sales aprovechas para luego cambiarte de ropa. Los zapatos es impepinable. Lo de la ropa, bueno, ahí va a depender un poco de la viabilidad que tenga cada uno en su casa. Yo entiendo, si hay cinco personas, hombre, no saldrán ahora los cinco, pero estamos hablando de lo que vamos a hacer cuando acabe el confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es vivir, ¿no? Y para vivir tenemos que hacer una serie de cosas y luego protegernos, ¿no?
Claro que sí.
Claro, primero protegernos y luego vivir va a ser muy difícil, es que va a ser tremendamente difícil.
Oye, Pablo, pues muchas gracias por acompañarnos. Pablo Vivanco, experto en nutrición y farmacéutico de Sinzo. Gracias y muy buenos días.
Vale, igualmente.
12:42, hablamos de las mascotas.
Una semana más en nuestro espacio de Cope Ourense. Vamos a hablar de nuestras mascotas gracias al Hospital Veterinario Anicura Abros, que encontramos en el polígono de Pereiro de Aguiar. La semana pasada empezábamos a hablar del tema de la nutrición, pensando en estos tiempos en los que estamos tanto tiempo, bueno, todos los días encerrados en nuestra casa, y están nuestros perros también con nosotros, con el problema de que no los sacamos tanto a paseo. Estamos muchos picoteando de la nevera y, oye, pues de vez en cuando le cae un poquito también de esto que nosotros picoteamos también a ellos. Y no solamente engordamos nosotros, sino que ellos también engordan. Vamos a saludar a Ali, que es la auxiliar veterinaria de Anicura Abros, que es especialista en nutrición, con la que ya hablábamos la pasada semana. Hola, Ali, buenos días.
Hola, buenos días, Amelia. ¿Qué tal? ¿Cómo
bueno,
estás?
Yo, mira, me quedaba la semana pasada pensando en anécdotas, o en, no en anécdotas, en situaciones sí. reales de cómo sí. se está viviendo esto de la obesidad en las mascotas, en los perros sobre todo, ¿no? Y tú, que sí. eres especialista en esto de nutrición, supongo que tendrás, pues eso, muchas anécdotas, muchos casos que contar a nuestros oyentes para que tomen nota de lo que hay o lo que no hay que hacer, ¿no?
Sí, 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 hay casos muy curiosos, pero muchas cosas se repiten, ¿no? Y eso es como lo decís, a forma de anécdota, pero que se van a ver representados mucha gente. A ver, yo siempre les digo, los perritos no tienen conciencia y no tienen razón. Entonces, ¿y quién es la conciencia de ellos? Nosotros, porque nosotros tenemos que ponerle los límites. Si nosotros comemos de más, sabemos a conciencia de que estamos comiendo de más, pero ellos no lo saben. Entonces, ¿quién pone los límites? Su propietario, que tiene la responsabilidad de cuidarlos y protegerlos de enfermedades. Y de eso se trata. Entonces, me causa risa, porque esto me pasa muchas veces. Un perro que entra a la consulta de nutrición, y una de las preguntas de las tantas que hago es, ¿hace ejercicio, Toby? Por ejemplo, le digo. ¡Uy! Me contesta. Tiene una finca de 2.000 metros. Y yo le contesto, bueno, pues ya puedes ir vendiendo 1.900. Porque te puedo asegurar que tu perro no se mueve de la puerta de casa. O sea, no necesita los 2.000 porque más de 100 no debe recorrer. Entonces, y se empiezan a reír porque es la verdad. La gente se fía en que tiene la finca y que el perro hace ejercicio porque tiene finca, pero no significa eso que el perro haga ejercicio. A veces hace más ejercicio un perro pequeño que vive en un apartamento que un perro grande que vive en una finca, porque el propietario se preocupa más por sacarlo porque justamente tiene ese, digamos, pequeño cargo de conciencia, no tengo jardín para que esté, para que se recree, para que juegue, para que salte y haga ejercicio, y entonces lo saca más veces. El propietario de finca se confía mucho y el perro suele estar cerca de la casa mendigando. Nosotros le damos, fomentamos esa mendicidad y el perro va a seguir estando ahí. Quiere olernos, además, quiere oler nuestros aromas, quiere olernos a nosotros. El perro le gusta estar cerca de sus propietarios en general. Entonces no nos debemos confiar de eso de la finca. Y otro, acto seguido, lo que hago es, muchas veces le digo al propietario, a ver, tengo un saco ahí en la consulta de 5, de 7 o de 10 kilos y le digo, carga con el saco, ahora empieza, camina por la consulta, sube, baja, ¿qué te ocurre? Bueno, me cansa, tenés ganas, le digo, de sentarte, de acostarte, ¿no es cierto? Normal, porque tu perro se siente así, pero las 24 horas del día, y por eso tu perro quiere dormir, está echado todo el día, porque cuanto más sobrepeso, más ganas va a tener de estar sin hacer nada. Entonces, también se ríen porque es una forma de que el ser humano, el propietario, se dé cuenta lo que está sufriendo, porque ese perro sufre.
Es lo que decías tú en el artículo que comentábamos también la pasada semana, ¿no? ¿Es una mascota obesa una mascota feliz? Parece ser que no, ¿no?
Yo diría que no. Si ellos pudieran hablar, creo que nos dirían no. Entonces, y ocurre mucho también que cuando adelgazan, porque tengo perros que han adelgazado muchos, muchos kilos, y la gente en general les dice, pero uy, qué delgado tienes tu perro, el vecino, la amiga, y es que estamos tan acostumbrados a ver los perros con sobrepeso, que cuando vemos uno que está en su peso ideal, lo vemos muy delgado, pero en realidad ese perro está feliz, está en su peso ideal, se vuelve a subir al maletero, vuelve a interactuar con los niños en casa. Me han dicho que hasta les ha cambiado el carácter. Incluso los gatos, cuando tienen sobrepeso, como no se pueden asear a sí mismos, y ellos son tan impecables en su aseo continuo, se ponen de mal humor. Gatos que mordían a su propietario dejan de hacerlo, pero eso lo experimenté yo con propietarios de gatos que hemos tenido a dieta. Realmente el sacrificio, por decirlo entre comillas, vale la pena porque el resultado final es muy bueno. De todas formas, en estos momentos, volviendo a que estamos guardados, como digo yo, no confinados sino guardados, protegiéndonos, tenemos que disfrutar de ellos. O sea, hay que sacar lo positivo de estos momentos de dificultad. Los perritos seguramente estarán felices porque tenemos más tiempo para compartir con ellos, pero quererlos mucho también significa cuidarlos mucho. Y cuando volvamos a la normalidad, palabra muy apreciada en estos momentos, será muy bueno ver que lo que cambió no fue su aspecto físico, sino la forma de disfrutarlos y de mimarlos.
Ali, desde el Hospital Veterinario Anicura Abros, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias, gracias a ti, Amelia. Un saludo, hasta luego.
¿Sabes si le estás dando la mejor nutrición a tu mascota?
En Hills saben que la ciencia es capaz de transformar la vida de las mascotas. Por eso en Hills se basan en la ciencia para desarrollar alimentos de la más alta calidad, formulados para satisfacer las necesidades específicas de perros y gatos.
Alimentos Hills, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas especializadas.
El Centro Médico El Carmen organiza una charla online sobre confinamiento y sueño infantil. Será este viernes día 24 a las 12 horas por el canal de YouTube del hospital. La conferencia será impartida por el doctor Manuel San Pedro, pediatra del Centro Médico, y explicará cómo este periodo de confinamiento está afectando a los más pequeños. ¿Qué tal? Muy buenos días. Suben los casos activos de coronavirus en la provincia. 50 más en las últimas 24 horas. Lo elevan ya a 1.293. Hay 95 fallecidos por COVID-19 en la provincia de Ourense. El dato más positivo en las últimas horas es ha dejado 39 altas de usuarios y trabajadores en residencias de mayores. 10 trabajadores del Parque de Bomberos de la capital no pueden trabajar. El pasado fin de semana se confirmaba que uno de ellos había dado positivo en coronavirus y otros 9 que habían tenido contacto con él están en casa guardando cuarentena. Mientras, miembros de la Unidad Militar de Emergencias realizaron trabajos de desinfección en la estación de autobuses y de tren de la capital ourense. Es la séptima ocasión en que la UME se desplegaba en la provincia de Ourense desde la declaración del estado de alarma. También realizó labores de desinfección en centros residenciales de la tercera edad y de personas con discapacidad de Ourense, Leiro, Ramirás, Pereiro de Aguiar, Ríos y Celanova. Cielos cubiertos en toda la provincia, las temperaturas suaves. Hoy marcaremos máximas de 19 grados en Verín, 20 grados en Obarco y en la capital de las Burgas. Y muy pendientes de la reunión sobre el baloncesto, Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Efectivamente, ayer tuvo lugar la segunda reunión de la Federación Española de Baloncesto con los clubs de la Liga Leporo, y la verdad es que sirvió para muy poco porque no hubo ningún tipo de acuerdo. Quedaron para reunirse de nuevo esta semana, concretamente este jueves, a ver si toman alguna solución, porque sí la tomó la Liga CB, que acordó poner punto final a la competición, eso sí, con los 12 primeros equipos clasificados jugando un playoff para decidir el campeón, pero en la Liga de Poro están pendientes. Hay dos equipos que quieren que los dos primeros asciendan. Estos son Guipúzcoa y Valladolid. Lógicamente, primer y segundo clasificado, a los que le vendría muy bien el ascenso. Otra historia es que el ACB, y aquí sabemos un poco de eso, la ACB después pone sus condiciones para que los equipos de LEP puedan ascender. Muchos, entre los que está el Club Orense Baloncesto, no le importaría que se diera por terminada la competición ante la imposibilidad de jugar en principio hasta el próximo mes de julio. Pero también hay otros, y dos gallegos entre ellos, Básquet Coruña y Breogán de Lugo, que estaban en puestos de promoción de playoff de ascenso, que quieren que la competición se reanude. Así que veremos a ver lo que sucede, porque la pelota está en el alero y a día de hoy hay pocos acuerdos. Como te digo, este jueves nueva reunión, a ver por dónde van los acontecimientos, pero en principio, ya te digo, la intención en lo que se refiere a nosotros del Club Orense Baloncesto es que la liga se dé por terminada. Mientras, en el mundo del fútbol también pocas noticias. Se sigue dándole vueltas a esa propuesta de la federación en la que no haya ningún descenso, simplemente haya ascensos y promociones. Algunos clubes están de acuerdo, otros no quieren saber nada del tema. Veremos a ver también lo que sucede. Esto es como todo, los implicados en ascensos y promociones, claro que quieren ese formato, mientras que hay otros pues que dicen que es mejor dar por terminada la liga. Poco a poco, día a día, se va avanzando y veremos a ver lo que sucede.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
12:53, el Ayuntamiento de Orense refuerza su plan de limpieza desde mañana, plan de limpieza y desinfección, con la cooperación de la subdelegación del Gobierno. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Pues sí, mañana miércoles se llevarán a cabo trabajos intensivos de desinfección y limpieza viaria en calles, avenidas y tramos urbanos de carreteras que atraviesan la ciudad de Orense. Para estas labores, el Ayuntamiento contará con el refuerzo de 2 vehículos quitanieves y esparcidores de sal de la demarcación de carreteras del Estado en esta provincia. El teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Jorge Pumar, solicitó la colaboración al subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, una vez que el Ministerio de Fomento puso a disposición los vehículos para realizar estos trabajos en el marco del Real Decreto del Estado de Alarma para la gestión de la crisis de la COVID-19. Escuchamos a Jorge Pumar.
Y en este caso podemos anunciar que desde mañana a las 10 de la noche, pues todo lo que es la maquinaria de la demarcación de carreteras, todos los camiones quitanieves y todo lo que es los camiones de depósito de sal, pues estarán en nuestras calles, sobre todo en las arterias principales de entrada y salida de la ciudad de Orense, para reforzar el plan de trabajo que venimos realizando desde la Concejalía de Medio Ambiente.
Los trabajos de limpieza y desinfección se llevarán a cabo a partir de mañana, como acaban de escuchar, y también el miércoles de la próxima semana. Los lugares los recoge la página web de COPE Orense.
12:55, vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimi y Monterrey. COPE Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey en este martes. Por momentos quiere salir el sol, temperatura hoy que va a estar entre los 18-19 grados de máxima. 8 personas siguen ingresadas en el hospital de Berín, es el último parte por contagio del coronavirus. Se han dado algunas altas en los últimos días, cierto es que también aparecen nuevos casos. Ayer la UME estuvo desinfectando varias residencias de mayores en la comarca de Berín, y en Sinzo voluntarios de protección civil, dentro del convenio entre concello y colegios de la capital de Alimia, están acercando ordenadores portátiles a aquellos niños pues que por escasos recursos no disponen de ordenadores para realizar los estudios, para seguir el curso desde sus domicilios. En la comarca de Monterrey, pues todos los ayuntamientos han repartido ya mascarillas entre sus vecinos, lo están haciendo de manera progresiva durante toda esta semana. Por ejemplo, Vilar de Bos va a recibir esta semana también un lote de mascarillas para entregar a todos los habitantes del concello.
Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿por dónde transcurre la actualidad?
Pues hablamos de la Asociación Centro Comercial Aberto de Obarco, que continúa ideando iniciativas para incentivar las compras en el comercio local. Y de esta forma van a celebrar el Día de la Madre, el día 3 de mayo, con una campaña que denominan Mamá, quiero ser como a ti. La asociación plantea un concurso de fotografías a través de la red social Facebook y que se va a desarrollar en dos fases. Hasta el día 26, los participantes deberán enviar una fotografía en la que aparezca la pareja, madre e hijo, a un WhatsApp WhatsApp que ha puesto en marcha el centro comercial Aberto. Los usuarios de la red social podrán votar con su foto, podrán votar por su foto favorita desde el día 27 de abril hasta el 3 de mayo. La que tenga más me gusta será la ganadora, y los protagonistas de la fotografía serán premiados con un vale de compra por valor de 200 euros que deberán gastar en los establecimientos asociados en un máximo de 4 horas.
3 minutos para la 1 de la tarde.
Panadería Ansueña pone ahora a tu disposición el servicio a domicilio de todos sus productos. Pan, empanadas, dulces artesanos y también preparamos tus asados y costillas al horno por encargo. Servicio a domicilio de 12 a 14 horas de Panadería Ansueña, llamando al 600-257-241 o 988-213-406. Quédate en casa.
¿Cómo manejar los residuos en el hogar si convives con alguien en cuarentena? En la habitación, tener un cubo de basura con pedal de apertura y depositar todo lo desechable en la bolsa. Cerrar bien la bolsa e introducirla en una segunda bolsa situada en la salida de la habitación. Depositar ahí también cualquier material utilizado y cerrarla muy bien. Depositar todo en una tercera bolsa. Lavarse las manos con jabón durante por lo menos 1 minuto. La tercera bolsa, depositarla exclusivamente en el contenedor general. Respeta las normas, por el bien de todos. Concellería de Medio Ambiente, Concello de Ourense.
O Concello de San Cibrao, convídate a participar no concurso Eu quedo na casa nas modalidades de debuxo, cociña, vídeos e relato curto. Concurso aberto ata 1 de xuño para os empadroados en San Cibrao, enviando as túas creacións a biblioteca@sancibrao.es ou por WhatsApp o 619-89-18-58. Participa. Hai 3.000 euros en premios para os 4 primeiros gañadores en cada categoría infantil, juvenil e adultos. Más información na web sancibrao.es. Concello de San Cibrao.
COPE Ourense. Estar informado.
En el ámbito de la cultura, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, lamentó el fallecimiento de la poeta Luz Pozo Garza, miembro de la Real Academia Galega, voz esencial das letras galegas. Baltar mostró la tristeza que trae el ámbito de la cultura la muerte de una figura intelectual muy vinculada a los autores ourensanos. En ese sentido, recordó la vinculación que Pozo Garza tuvo con escritores como Ramón Otero Pedrallo, Eduardo Blanco Amor, Pura y Dora Vázquez, Celso Emilio Ferreiro o Méndez Ferrín, y transmitió a la familia de la fallecida las condolencias de la Diputación Provincial, un sentimiento de respeto y afecto que hace extensivo a toda la cultura gallega por esta triste noticia. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.